Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Daniel Durán. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es muy diverso y es universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. www.elplanetadeloslibros.com. En Internet guardamos todos nuestros programas para que los escuchen cuando quieran. Esta séptima temporada emitimos los domingos a las 8 de la tarde. Así que unas horas después el programa estará ya en Internet. Primer programa de la temporada y ya estamos en la séptima, contra viento y marea. Y queríamos esmerarnos más de lo habitual, queríamos un documento sonoro innovador, no mediático, en el sentido de discurso dominante. Y por supuesto, un documento sonoro a partir de un libro. La elección nos ha llevado finalmente a un país poco conocido en España, salvo por sucesos como el secuestro de europeos, españoles incluso. Esa es una realidad no tanto debida al país Mali, sino a la acción de Al-Qaeda del Magreb. Así que titulamos este programa La otra cara de Mali. Todos los países tienen muchas perspectivas y nosotros queremos mostrarles la obra, el libro, de una mujer que encarna una de las corrientes intelectuales más admiradas de toda África y del mundo en general. Nuestra invitada hoy es la escritora y activista Aminata Traoré por su libro La violación del imaginario. Además de esta escritora maliense, saludaremos también hoy al escritor y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, Wilfried Miampica, que organiza justo esta semana, del 5 al 8 de octubre, un congreso que creemos dará mucho que hablar. África y escrituras periféricas en español, congreso académico y también abierto el jueves y el viernes, pueden asistir en Caixa Forum de Madrid. La entrevista que grabamos en la capital de Mali, en Bamako, contó con la ayuda especial de un sacerdote. La verdad que no es habitual en este planeta la presencia de religiosos, pero en este caso queremos empezar agradeciendo públicamente al padre blanco Manuel Gallego su ayuda, no solo por llevarnos al lugar de la entrevista, sino incluso como traductor cuando hizo falta, y lo van a oír en la entrevista. Además, ¿por qué no un aviso para viajeros a Bamako? Si necesitan cualquier tipo de ayuda, que por lo menos les pueda dar una idea, nunca está de más acercarse a la Catedral de Bamako y preguntar por el padre Manuel Gallego. No es el único agradecimiento especial hoy. Nuestra entrevistada, Aminata Traoré, habla en francés y aunque entendemos un poquito el idioma, pedimos a dos personas que nos ayudaran en la traducción de sus respuestas. Está con nosotros una de ellas, Eugenie Sancha. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Bienvenida a ti también.
Jenny para los amigos, es bilingüe, francés-español. De hecho, nació en Francia de padres españoles, pero desde hace ya 14 años vive en Madrid. Esto es una dualidad, ¿no? Francesa-española, española-francesa, las dos.
Por supuesto.
Bueno, yo sé que Jenny quiere agradecer también a otra persona que tradujo esta entrevista que van a escuchar, la escritora Terry Tintoretti. Este planeta no tiene muchos medios, pero tiene muchos amigos. Y vamos ya con esa entrevista que hicimos en septiembre, este mes de pasado de septiembre, a Aminata Traoré.
Ministra de Cultura de Mali, nuestra invitada es muy conocida no solo en su país, sino en todo el mundo, como una gran defensora de los derechos humanos en África, especialmente. Leímos su libro, editado en España, La violación del imaginario, y nos faltó tiempo para venir a Mali para entrevistarla. Bienvenida al Planeta de los Libros, nuestro programa.
Gracias.
El congreso al que hemos venido es un encuentro de mujeres africanas y españolas ¿Qué podemos hacer las mujeres por mejorar la situación? En el mundo en general, en África. Realmente tenemos un trabajo importante.
Pienso que las mujeres pueden hacer mucho por África y por el mundo. El desarrollo ha sido hasta aquí un asunto de hombres, un asunto de élites.
Je pense que c'est
un proceso eminentemente masculino, elitista, desde África, diría yo, también eurocéntrico. Por esta razón, pienso
que
la crisis actual no es solamente una crisis financiera, económica, sino que es una crisis de valores. Una crisis de valores que interpela al mundo entero, tanto en la significación que hemos dado a la modernidad como en el desarrollo. Hemos concluido que el desarrollo es igual al productivismo y al consumerismo. Los países dominados se han visto obligados
a
abrazar los valores de competición que son para mí valores mortíferos.
La
competición es la guerra.
La guerra
entre las naciones,
la guerra
dentro de las naciones,
la
guerra en el seno de la familia,
la guerra
en los barrios.
Porque
cada niño, cada persona piensa que es moderno
poseer
un móvil,
poseer
un coche, poseer su televisión. Y esa visión del mundo es la que está en el origen de la crisis ecológica y del calentamiento climático. Esta concepción del mundo está en el origen de la pobreza, de una pobreza abyecta para la inmensa mayoría de pueblos. No solamente en el sur, sino también en el norte. Está en el origen del paro hoy, en el origen de muchas guerras en África, pero el discurso sobresaliente tiene tendencia a explicar, a encontrar las causas a las guerras africanas que no tienen nada que ver con la macroeconomía. Estoy persuadida de que si una minoría de naciones opulentas no estuviera constantemente en esta lógica de depredación del uranio, del petróleo, del diamante, del coltán,
África
tendría menos problemas. Estamos en unas guerras de codicia cuando no luchamos entre nosotros y hay alguien como en Guinea hoy, la República de Guinea, donde se nos habla hoy de guerras tribales en el marco de elecciones, pero eso no es todo. El verdadero problema es que es un país inmensamente rico, uno de los más ricos en bauxita, y hay muchos inversores esperando. Son los inversores los que quieren absolutamente que se hagan las elecciones rápidamente para colocar una clase dirigente que abra Guinea. A los inversores, yo no estoy en contra de la inversión.
Pero
la inversión hasta aquí ha dado lugar a un crecimiento económico que no beneficia a los africanos. Los índices de crecimiento económico a los que todos aplauden están en crisis. Está la crisis, sin embargo, África va mejor e iría mejor. Es una mentira. Si África, si el crecimiento económico beneficiara a los africanos, no tendríamos derecho a los acontecimientos de Ceuta y Melilla. Y muchos, tantos y tantos jóvenes africanos no correrían el riesgo de atravesar el desierto y el mar para ir a buscar un refugio en otro lugar. Pues las mujeres pueden cambiar esto. ¿Por qué? Porque la cuestión del poder político y del poder económico que obsesiona a los hombres, las mujeres no están necesariamente en esta lógica. Es por esto por lo que tengo problemas con la feminista, porque pienso que los valores dominantes de las mujeres de las feministas liberales que piensan que es el mercado el que va a permitir a las mujeres salir de la pobreza, y yo no estoy del todo de acuerdo. Esto depende de la naturaleza del mercado. ¿De qué mercado? ¿Es este un mercado favorable al cambio en el respeto a los intereses del pueblo? O bien es un mercado donde existe la asimetría de relación de fuerza que permite a los Estados Unidos de América fijar los precios, que permita a la Unión Europea decirle a los africanos que si no hacen la selección en esta fecha serán sancionados. Estoy persuadida, es por esto que en el debate que habrá domingo por la mañana, tengo ganas de decir a mis compatriotas que en 50 años el mundo ha cambiado considerablemente y que hoy incluso el mismo Occidente está buscando nuevos valores que no son valores guerreros. Las mujeres son poseedoras de valores no monetarios, de valores de solidaridad. Son capaces de reconstruir el vínculo social porque a nivel doméstico y a nivel local son ellas las que sufren las consecuencias de las elecciones macroeconómicas. Entonces, todo mi combate hoy es como crear una conciencia, una nueva conciencia política, social y política, como permitir a Occidente tener otra mirada sobre África, porque la crisis hoy tiene una dimensión pedagógica. La crisis puede permitir a los occidentales comprender lo que África vivió ya en 1980. Nosotros estábamos bajo reajuste estructural en 1980. Si se imagina la situación de Grecia hoy, África lleva metida en ella hace ya 30 años. Desde hace 30 años se ha pedido privatizar los cuidados médicos. Las mujeres embarazadas hoy pueden morir de parto porque no se pueden pagar lo que sea para dar a luz. Se ha privatizado la educación, la escuela de calidad. Si quiere que su hijo esté, la escuela es popular, pero si quiere una enseñanza de calidad hay que pagarla. El agua, hay muchísimas cosas. El agua potable, se ha dicho al Estado, para el africano nada de Estado. Hemos visto con la crisis financiera que los países ricos van a ayudar a la banca. Los mismos países ricos que le han pedido al Estado no ayudar ni a la escuela ni a la sanidad. Entonces, resumiendo cuentas, las mujeres pueden hacer la diferencia, pero solo pueden hacer la diferencia cuando tengan una nueva comprensión del estado global del mundo.
En su libro La violación del imaginario denuncia la violación del imaginario de los países africanos por parte de otros países, por parte también, como decía, del sistema económico mundial. Pero especialmente la participación de Francia en esa violación. Pero el imaginario también puede ser violado, o a esa violación han ayudado a veces los gobiernos, las élites que no han sabido defender sus países, ¿no?
Usted comprende. No, yo no comprendo. Dice que en vuestro libro, Le viol de l'imaginaire, usted parla que es el país del exterior que han violado la África, que es les otros estados de aquí. Me el demanda es que y sí o sí, y ni a par de élite o Mali, que yo o sí violé son les pays là.
Bien sûr.
Yo pienso que el problema de hoy, el problema número uno, es el carácter unipolar del mundo. El desarrollo unilateral, unipolar, cuando Occidente piensa que tiene el monopolio de la democracia. El monopolio de los derechos del hombre es un problema, mayor para todo el mundo. El segundo problema son las élites, porque Occidente toma apoyo en las élites. Las élites han estudiado en las universidades del norte y las élites están fascinadas por la dimensión material del éxito occidental. Entonces, las élites, ¿ha visto usted las grandes obras en Bamako? ¿Ha visto el puente, los intercambiadores? ¿Ha visto los barrios pobres? Entonces, hoy las élites pueden tomar Madrid y no colocar Madrid en el lugar de Bamako. Es por eso que para ellos el desarrollo es primero rutas, casas, comercio y así sucesivamente. No hemos luchado por eso. Hace 50 años los países humillados en el marco de la colonización querían primero luchar por la dignidad humana, la dignidad, la libertad y la justicia. Y esa justicia quisiéramos hoy, aunque no haya una minoría de malienses y de africanos muy ricos, a los que se llama hoy la clase media, se nos habla de una clase que tiene un poder adquisitivo. Es esta clase media que interesa a multinacionales. Las multinacionales no quieren africanos en Europa. Pero uno se dice 2 millones de africanos en 2050 es un mercado. Son un mercado para nuestros productos. Son un mercado para, yo qué sé, pero nos quieren vender productos. Pero no quieren que vayamos allá. Este es un gran problema. Yo digo que no hay escapatoria a la inmigración. En el marco económico mundial no igualitario y racista. Porque usted no puede amar África, amar el oro, el uranio, el petróleo de África y decirle a los africanos quédense en casa. Entonces, si usted no ama África, hay que olvidarse de la África a la vez como fuente de recursos naturales y como salida. Pero es esquizofrénico lo que yo llamo la esquizofrenia de Occidente. Occidente piensa que en su crecimiento para salir de la crisis, para tener tasa de crecimiento, cada uno quiere venir a hacer su mercado en África, pero África sin los africanos.
¿Qué piensa Aminata Traoré del cincuentenario, del aniversario de los 50 años de independencia? Nos decía antes que que iba a promover una celebración de mujeres porque son los hombres los que están celebrando ese cincuentenario.
No es una celebración para mí, es una conmemoración. Conmemorar es homenajear a aquellos que se han batido. Pienso que por eso merece la pena recordar que hace 50 años hombres y mujeres de dignidad estaban de pie para decir parar y queremos nuestra libertad. Ahora la continuación y con la Guerra Fría y después de la Guerra Fría, ahora las políticas de ajuste estructural, ahora se ha pasado de la esperanza, porque la independencia fue una fase de esperanza. Cuando yo empecé a trabajar, se hablaba de la integración de mujeres en el desarrollo. Estábamos en la esperanza y luego nos fuimos dirigiendo hacia la lucha contra la pobreza. La gente no ha visto este desliz y de semántica cómo se ha podido pasar de la esperanza del desarrollo y hacer de la pobreza, luchar contra la pobreza. Ya no estamos en la ascensión, en la investigación de un nivel superior de desarrollo. Se quiere solamente evitar que la gente caiga en la pobreza. Hay que decir que el desarrollo es un fracaso. Si el desarrollo es un fracaso, si África quiere hacer diferentemente en los próximos 50 años, África tiene que darse los medios teóricos, intelectuales y políticos para comprender lo que le ha ocurrido. ¿Por qué hoy? ¿Y por qué? Hace 30 años no se habla de inmigrantes clandestinos. No teníamos inmigrantes clandestinos. Yo terminé mis estudios hace 30 años, no tuve ningún problema para venir aquí, porque sabía que había trabajo. E incluso yo, toda nuestra generación, nadie podía pensar que marcharse iba a ser la única perspectiva de gente. Yo digo que nada más que el expediente de la inmigración y la inmigración es el indicador más llamativo del fracaso de aquel modelo de desarrollo. Es por esto por lo que hay que cambiar el modelo de desarrollo. El desarrollo que nosotros hemos reivindicado es un desarrollo girado hacia el exterior. Es un desarrollo que ha enriquecido a los ricos y ha empobrecido a África. Por eso, hoy, no estoy contenta de ver, en vez de tener muchos debates que tendríamos que haber tenido, no son las rutas, los aeropuertos, poco importa. No se comen los intercambiadores. Hay intercambiadores en todas partes del mundo. No es eso lo que nos interesa. Queremos un Mali respetuoso con los derechos humanos de los malienses. Queremos un gran Mali que nos pueda garantizar la paz mañana. Ya no queremos que los niños me disculpen. Voy a tener una crisis. Le he hablado de algo que no le he dicho, que esta mujer perdió a su hija. Su hija murió durante una manifestación porque todo el mundo creyó que después entraríamos en una nueva era en la que los derechos de la gente iban a respetarse. 300 personas cayeron, murieron por la democracia en este país. Y hoy, cuando se mira por la memoria de esta gente, solo por la memoria de esta gente, se tiene que hacer de tal manera que otros jóvenes no se vean obligados a salir mañana, porque si sigue así, cada año hay 100.000 jóvenes diplomados sin empleo que vienen en el mercado del empleo. Hay jóvenes que tienen 45 años que jamás han trabajado. Nosotros estamos en una fase de conmoción socioeconómica, ecológica profunda. Son estas realidades en las que África tiene que meditar hoy. No se trata de bailar, de cantar, de elogiar de una clase dirigente, mañana no estarán. Ellos han tomado mucho dinero, se han forrado, mañana no estarán. Pero la familia, la inmensa mayoría de africanos que no comen según su saciedad, nadie le explica en qué mundo vivimos. Es decir, un mundo peligroso, un mundo profundamente injusto. La responsabilidad política de las mujeres hoy no es hacer negocios. Es comprender el mundo, primero. Si queremos ir hacia los negocios, ¿qué negocio? No importa qué negocio. Yo no quiero hacer solo dinero. No quiero hacer solo dinero. Quiero poder lanzarme en una lógica económica que va a redinamizar la economía maliense. Es por eso que he dicho a Madame Si que no soy una mujer de negocio. Si lo quiero, todo eso es maliense, todo esto es por Mali. Pero si hay que ser mujer de negocios, ir a Asia, coger la ropa asiática y venir a venderla y continuar trayendo productos que van a inundar el mercado africano y destrozar el empleo. Es esto lo que hay que evitar. Y es por eso que yo quería, si hubiéramos tenido este desfile de moda hoy, habría yo enseñado eso que ustedes llaman algodón. El algodón maliense es una buena lección de economía política y de gobernanza mundial.
Cuando fue ministra de Cultura, intentó que la política estuviera al lado de la cultura, pero realmente la política utilizó la cultura. No hay camino de desarrollo cultural y social a través de la política. Es muy difícil.
Él pense que quand vous avez été ministre de la culture, la politique a utilisé la culture. Mais est-ce que elle demande si à travers la politique il n'y a pas aussi un chemin de développement de la culture, de
très difficile. Non, si c'était je vous demande, vous allez passer par l'aéroport de Bamako.
¿Va a pasar por el aeropuerto de Bamako? ¿Ha visto todo lo que hay hoy? Lo que nos dan las expresiones del desarrollo hoy. No veo la mínima aportación de Mali. Si yo hubiera visto en el aeropuerto unos sillones de artesanos malienses, si hubiera visto en las calles, no veo nada. Veo por la noche luces parpadeantes llegadas de Asia o de no sé dónde. Tengo miedo por las generaciones futuras, porque le estamos dando la impresión, en el momento del cincuentenario, que es ese pequeño centro de la ciudad que estamos haciendo, mimando, rompemos y empezamos de nuevo. Mientras allá hay los arroyos, el lodo, la gente no come según su saciedad. Y hoy yo no veo... nada cultural. Yo no veo nada que me dé la razón de esperar de que la cultura y la economía deban ser articuladas. Es este vínculo que estoy buscando. Quiero que me pruebe que hay un vínculo entre esas inversiones y la memoria y el patrimonio cultural.
La política francesa llamada France Afrique es a 50 años de la independencia, sigue presente en Mali. ¿Cómo ve la relación con Francia? ¿Ha mejorado o no?
No lo sé, porque
hay una tal falta de sinceridad. Creo que la cuestión migratoria, la emigración escogida, lo fastidia todo. Entonces, no puedo decir que las relaciones hayan mejorado. Creo que más bien que estamos en mucha hipocresía. Hay mucha hipocresía, una parte importante de hipocresía.
Francia sigue gobernando indirectamente los países de la
colonia. No solo la Francia,
Francia y Europa.
Avec la construction
con la construcción europea de hoy
y el colonialismo de las antiguas potencias
resulta
que
puede aplicarse
en nombre de l'Union européenne.
De la ayuda de la Unión Europea,
y
la Unión Europea no deja de decir que es el mayor colaborador en la financiación de África. Nosotros sabemos que es como todas las ayudas, cuando uno dice algo, el otro responde. Y Francia no está descontenta de ir al nivel de Bruselas. Hay ambas. Francia va por delante primero y después, a nivel de Europa, se beneficia de su historia colonial por jugar un papel preponderante.
Hablemos de Bamako, donde estamos, precisamente en el Hotel Le Déjeuner, que pertenece a Aminata Traoré, como el restaurante Santoro o el centro Ampateba. Lo importante es un desarrollo como el que está haciendo Aminata Traoré, desarrollo turístico, cultural y social, sobre todo social.
No, yo creo que he querido primero me hacer placer.
Primero me doy el gusto. Quise vivir mi discurso cuando dije que otra África es posible.
Una África de sobriedad.
Porque hay mucha sobriedad aquí, con los materiales de aquí. Todo lo que estoy haciendo, no estoy haciendo por Aminata, sino por probar que es posible. Y es posible porque todo lo que emprendo como acción da trabajo a artesanos, a jóvenes, a mujeres. No podía continuar diciendo luchemos para más de autonomía de pensamiento, autonomía económica y estar totalmente extrovertido. Estoy en mi práctica cotidiana, en mi vida cotidiana. Visito todos los barrios, los visito con todos mis vecinos, y esta tarde tenemos un desfile de moda con los textiles. Es para mostrar, quiero hoy un cambio de la mirada para con África. La mirada de los demás, la mirada de África sobre sí misma. Y eso tiene que pasar por la práctica social, y eso es lo que ocurre en mis distintos establecimientos.
Seguimos en Radio Círculo, en el Planeta de los Libros, con esta entrevista a Aminata Traoré. Y bueno, queríamos hacer un par de aclaraciones. Se refiere varias veces a los 50 años de independencia de Mali, que se celebraron el 22 de septiembre. Con motivo de ese aniversario hubo muchos bueno, muchos actos oficiales, y Aminata hizo el suyo propio, una reunión de mujeres a la que también se refiere, igual que también tenemos que decir que en nuestra entrevista estaba presente una periodista de la radio del país, a la que Aminata de la que Aminata comenta que perdió una hija durante una manifestación en aquellos años de independencia. Y por supuesto, cuando se refiere a Madame Si, era la organizadora del Congreso de Mujeres Empresarias Españolas, que visitaba la capital de Mali, y Aminata es un poco crítica con este movimiento empresarial femenino cuando dice precisamente que la responsabilidad política de las mujeres hoy no es hacer negocios, es comprender el mundo primero. Y seguíamos con la entrevista, ya estamos terminando. Le comentaba yo que quería empezar la nueva temporada de radio recomendando el libro suyo al que hacíamos referencia, La violación del imaginario, pero que era muy difícil encontrar la edición española en nuestro país. De hecho, aviso para los que nos escuchen, hay un único ejemplar en bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Le pregunté a Aminata si iba a reeditarlo o si había algún otro libro que fuera a publicar en España.
Yo preparo.
Estoy preparando otro libro sobre la crisis, la mundialización de la crisis, y otro libro sobre las mujeres. Espero que antes de finales de 2010 podré publicarlo, o lo más tarde para el Foro Social Mundial, que tendrá lugar en Dakar del 6 al 11 de febrero. Y espero que antes de eso mis libros se publiquen.
Y por último, le preguntábamos a Aminata Traoré por los autores de los que habla en La violación del imaginario, por ejemplo, Amis Esser o Mayir Ranema. Y le decía si quería recomendar algún libro, algún autor, a los oyentes españoles para conocer más la realidad africana.
Escribo sobre las alternativas al neoliberalismo, pues mis escritos provienen de la crítica del desarrollo, tal como fue pensado, concebido e impuesto a África. Entonces, en esta perspectiva, está claro que fuera de África, los clásicos que yo respeto, por supuesto, M. Césaire y Frantz Fanon, que son ineludibles, pero con el movimiento social mundial hay, por supuesto, muchos escritores. Al que quiero rendir homenaje muy próximamente es Samir Rami. El 27 de septiembre organizamos una ceremonia que hemos llamado 50 años de batalla de ideas, homenaje a Samir Rami. Rendimos homenaje a Samir. Hay muchos novelistas, pero por el momento creo que es extremadamente urgente, importante llevar a los africanos a actualizar el debate. Es necesario hoy salir de una aproximación a África que da la impresión de que somos un planeta aparte y que no hemos entrado en la historia, como lo dice Sarkozy. Solo imagino el debate con respecto a África dentro de la lógica del sistema económico mundial.
Hasta aquí la entrevista con Aminata Traoré. Decía en esa última frase, solo imagino el debate con respecto a África dentro de la lógica del sistema económico mundial, o que de alguna forma no podía seguir África fuera de nuestro sistema mundial. Seguimos con más contenidos aquí en el Planeta de los Libros en Radio Círculo. Mm-hmm. ya saben, esta es la sintonía, el espacio que les dedicamos a todos ustedes, a los que nos escuchan. Esta séptima temporada no vamos a poder recibir sus llamadas en directo por cuestiones técnicas, pero después de 6 temporadas invitándoles al teatro, de forma gratuita, claro, queremos seguir haciéndolo. Esta semana hemos elegido una obra que se titula Cronopios rotos, variaciones sobre Cortázar, texto y dirección de José Sanchís Sinisterra. Y esta obra se representa en el Teatro Galileo de Madrid, en la calle Galileo. Damos entradas para el jueves día 7 a las 8:30 de la tarde. ¿Qué tienen que hacer para conseguir estas entradas dobles si ya no podemos recibir sus llamadas? Muy fácil, un correo electrónico a participacion@elplanetadeloslibros.com. Por riguroso orden de llegada, distribuiremos las entradas y hay semanas que tenemos muchas, muchas entradas. Así que hemos pensado que también si nos escuchan por internet el domingo por la noche, de madrugada o incluso el lunes por la mañana y les apetece ir al teatro que les proponemos, recibimos sus mensajes de correo electrónico hasta las 2 de la tarde del lunes. participacion@elplanetadeloslibros.com si quieren ir a ver esta obra Cronopios rotos, variaciones sobre Cortázar. Le voy a solicitar ayuda a nuestra invitada en el estudio, a Jenny, Eugeni Sancha. No sé si se ha entendido bien qué es lo que hay que hacer para conseguir estas entradas dobles. ¿Nos va a escribir Eugeni para conseguir un par de ellas?
Por supuesto, yo la primera.
¿Se ha entendido? ¿O lo explicamos de nuevo?
No, bueno, vuelve a explicarlo.
No, me quiere hacer trabajar, pero está muy claro. La obra, eso sí, que no lo hemos dicho, la obra de teatro está basada en 2 textos narrativos de Julio Cortázar, Torito y Graffiti. En uno y en otro, una voz narrativa sumamente personalizada, un viejo boxeador noqueado y una joven activista torturada. Jenny, por cierto, quiere aprovechar para recomendarnos algún libro. Sé que tiene una hija en edad escolar, así que leerá mucho, supongo, de literatura para jóvenes, ¿no?
Mucha literatura para joven, sobre todo libros que están muy de moda, como tipo Crepúsculo, que eso no creo que sea, vamos a decir, es muy divertido, muy para pasar el rato, pero no aporta riqueza a nivel de los libros.
Sí, la verdad es que, bueno, es un poco cuando nosotros diferenciamos también entre lo que es fabricar libros y hacer literatura, ¿no? Es un poquito diferente.
Sí.
¿Y los libros de texto qué tal está ahora que empezamos el cole?
Carísimos, carísimos, muy bonitos, muy nuevecitos, pero carísimos.
Bueno, pero digamos que la educación es un servicio que el Estado da con becas y ayudando, ¿no?, a las familias.
Pero, por ejemplo, si te dan una beca y si consigues obtenerla de 110 euros, tus libros te cuestan 269, echa las cuentas. Estamos en septiembre, hay que renovar toda la ropa, renovar todo lo que tenga que llevar el niño, mochila, bolígrafo, etcétera, porque todo se ha usado a lo largo del año y resulta que las cuentas no llegan.
Bueno, y creo que se ha dedicado al intercambio de libros. ¿Cómo es eso?
Bueno, es que he abierto en Facebook una cuenta, entre comillas, de grupo que se llama No tires tu libro de texto, a ver si somos muchos para poder intercambiarnos libros. Yo prefiero intercambiar en vez de vender, que es un acto mucho más bonito. Pero bueno, si somos muchos, nos podemos ayudar y ahorrar un poquito. Y también hay que pensar en el planeta, en los árboles que se talan. Hay que tener un gesto ecológico al mismo tiempo.
Muy bien, pues seguimos aquí en el Planeta de los Libros, en Radio Círculo, en nuestro nuevo horario de emisión, las 8 de la tarde de los domingos, en el 100.4 de la FM de Madrid o a través de circulobellasartes.com y por supuesto siempre que quieran a cualquier hora del día en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí ustedes eligen cuándo escuchar nuestro programa. Hoy empezamos la séptima temporada en este Planeta de los Libros. También este domingo iniciamos el Club de Prensa en la Biblioteca José Hierro de Madrid. Hablamos hoy de la huelga general del 29 de septiembre. Ya no pueden asistir este domingo, pero si quieren participar en nuestro Club de Lectura de Prensa, totalmente abierto y gratuito, solo tienen que informarse en la Biblioteca José Hierro de Madrid, en la calle Rafaela Ibarra, o a través de nuestra página web en elplanetadeloslibros.com. El domingo día 10 a las 5 de la tarde trataremos un tema del que precisamente queríamos hablar hoy: el segundo congreso hispanoafricano África y escrituras periféricas en español. Será el domingo 10, después de la celebración de este congreso en Madrid la próxima semana, y vendrá a la biblioteca uno de sus invitados, el ecuatoguineano Justo Bolequia Bolecá, poeta y catedrático de filología francesa en la Universidad de Salamanca. Eso será el domingo día 10 en la Biblioteca José Hierro. Ahora, mientras que esperamos al invitado que les anunciamos también al principio del programa para hablar de este segundo congreso hispanoafricano, les queremos dejar pues con un poquito de música africana que nos ha recomendado precisamente una oyente a través de Facebook. Es la canción de Chico César, Mamá África.
Legal, deve ser legal, Senegal, Senegal, deve
Lo anunciábamos al principio del programa, hemos estado ya hablando de ese segundo Congreso Hispanoafricano, África y Escrituras Periféricas en Español, del que hablaremos en la Biblioteca José Hierro de Madrid el domingo día 10, el próximo domingo a las 5 de la tarde, pero antes de que nosotros hablemos en la biblioteca, antes se va a celebrar precisamente ese Congreso en Madrid esta semana, y está con nosotros el director de todo esto, Landry Wilfried Miampica. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Gracias. Buenos días. ¿Qué tal?
Buenas tardes, buenas sí, tardes, que estamos en horario de tarde.
Sí, buenas tardes.
Perdón. Le pillamos despistados a Wifi Miampica porque, bueno, está ya con los últimos detalles de este congreso y sabemos que pues tiene muchísimo trabajo. Le agradecemos especialmente que esté con nosotros. Él nació en el Congo Brazzaville en 1966 y es escritor y es profesor de la Universidad de Alcalá de Henares y organiza desde el próximo martes al viernes, del 5 al 8 de octubre, un congreso que creemos dará mucho que hablar. Es la segunda edición, que eso ya dice mucho, es un proyecto serio que la literatura africana, sobre todo la que tiene relación en España, yo creo que necesitábamos que esa literatura no fuera ya tan ajena como estaba siendo habitualmente, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que estamos intentando confirmar un espacio que la literatura africana que se expresa en español se merece y que los españoles a partir de ahora tendrán que familiarizarse con ella y que sea de lectura más o menos común para todos los españoles.
Mm. El Congreso está vinculado al Plan Nacional para la Alianza de Civilizaciones. Supongo que es un símbolo de que la literatura, el arte, es la mejor forma de entendernos.
Sí, efectivamente. Yo creo que, bueno, son lo que podemos llamar puntos de encuentros culturales, punto de entendimiento humano, y en ese caso la literatura, el arte de forma general, y precisamente en este caso la literatura africana en lengua española puede ser un gran punto de encuentro y de diálogo entre África y España a partir de las voces de los escritores que van a venir al Congreso.
Mm. África y Escrituras Periféricas en Español tiene una parte académica. El martes y el miércoles se desarrolla en la Universidad de Alcalá de Henares. Las universidades españolas, no sé si me equivoco, pero en general no tienen muchos estudios de literatura africana, ¿no?
No, por el momento, por eso que ponemos la palabra periférica. Yo creo que actualmente, por el momento, el estudio de las literaturas africanas los estudios son periféricos, podemos decir. Es decir que es, en este caso, literatura africana en lengua española, los departamentos, por ejemplo, de filología española no tienen mucho interés en lo que no son las literaturas que podemos llamar canónicas, es decir, la literatura española y últimamente la literatura, por ejemplo, hispanoamericana. Entonces, no tiene espacio académico ni espacio a nivel investigador en España. Por eso, tenemos mucho interés que la parte académica del Congreso se haga en una universidad española que fundamentalmente tiene mucho interés en esos temas y que puede abrir un camino también para otras universidades.
Y cuentan además con todo el apoyo del rector de esta Universidad de Alcalá de Henares, el nuevo rector, por cierto.
Sí, yo tengo el apoyo personal y el compromiso personal del rector, Fernando Galván Reula, que va a estar con nosotros, que va a estar con nosotros en la inauguración el día martes a las 10 de la mañana, y tenemos el privilegio de que la inauguración afortunadamente ocurrirá en un escenario privilegiado, ya que va a ser en el Paraninfo de la Universidad, donde se otorga anualmente el Premio Cervantes.
Mm. Bueno, eso será el martes, luego el miércoles también siguen con sus reuniones académicas en la Universidad de Alcalá de Henares, y el jueves y el viernes se desplazan a Madrid capital, a Caixa Forum. Ahí las conferencias serán más abiertas, supongo que para todos los interesados en la literatura, siempre que haya espacio, o incluso para todos los interesados en la cultura, en la comunicación también, porque hay, por ejemplo, una mesa de periodistas, periodistas de distintos medios que hablan sobre sus experiencias informando de África, mesa que además, en fin, modestamente me ha pedido Wilfried Miampica que modere, y invitamos, yo creo, a todos los oyentes a que se acerquen a vernos. Quizá Wilfried Miampica nos pueda dar un avance de la literatura que se presenta en estas dos jornadas, especialmente el jueves y el viernes. Compartimos mesa también con una serie de autores de Guinea Ecuatorial, pero también hay, por ejemplo, autores de Marruecos, he podido ver en el programa.
Sí, efectivamente. Es decir que nosotros, la idea es abrir ese espacio a todo lo que está haciendo actualmente en torno a la escritura en África, pero en español. Es decir, Guinea Ecuatorial, sabemos todo, tiene como lengua oficial el español, es decir que para ellos es una lengua que habitualmente escriben en español y ya poseen una tradición literaria consolidada, con nombres muy importantes, por ejemplo, como Donato, con Paco Zamora Lobos, Justo Bolocchia, Juan Tomás, César Ba. Pero también surgen dentro de África países donde hay mucho interés y hay una práctica de escritura en español. Es el caso de Marruecos y en Camerún. Entonces nosotros queríamos que hubiese realmente representatividad en el Congreso. Es decir que vienen tres escritores marroquíes, que son los tres más importantes que escriben en español. Vienen escritores, dos escritores de Camerún, Mbol Nang y Nongo Vima Kome. Viene también una escritora que escribe en español, en catalán y en su lengua materna, que es el GUN, además del francés, que es Agnès Agboutan, que vive en Barcelona. Es decir que es un muestrario bastante variado e interesante de lo que está haciendo actualmente en África a partir del español.
Bueno, el programa está disponible en internet en la página hispanoafricarte -normalliteraturas.com. No sé si quiere añadir algo más de todo lo que van a exponer. Yo, por ejemplo, he visto que vienen profesores de universidad de todas partes del mundo, de Estados Unidos, de Europa. ¿Hay algún tema que crea que va a ser estrella dentro de este congreso? ¿O todos tienen, mucho valor?
Yo creo que el tema estrella es frontalmente el concepto, la relación entre la noción de periferia y su relación con la lengua española. Yo creo que es el tema base, en la medida en que también es el intitulado de todo el Congreso. Es decir, que como son desconocidas en España esas literaturas, no tiene presencia en muchos casos, ni en los medios, ni en el mundo editorial, ni a nivel social de forma general, entonces sí constituyen una periferia. Sin embargo, tiene una gran ventaja en medida en que lo que están haciendo esos escritores favorece muchísimo lo que es el conocimiento del español en África, es decir, contribuyen a la irradiación del español en África, contribuyen a que se conozca todo lo que está haciendo, por ejemplo, el español en África. Por ello, Guinea Ecuatorial puede jugar un papel importante en África en ese momento, pero también España puede servir un gran punto de partida para que esa literatura cruce al otro lado, fundamentalmente en Hispanoamérica, para que se conozca lo que está haciendo en África en lengua española. Entonces, para terminar, solamente decir que constituyen de forma general como una especie de hispanismo alternativo que deseamos que pronto pase realmente a ser una cosa muy común, editar a un escritor africano que escribe en español, leer a un escritor que escribe africano que escribe en español, y que un alumno de universidad o de nivel secundario acceda a una obra de un escritor que haya escrito, o africano que haya escrito en español.
Me ha gustado a mí eso del hispanismo alternativo. Quería sí comentar que Wilfrid Landry Mampica, pues además de dedicarse a la universidad, organizar este congreso, también dirige en la editorial Verbum una colección llamada Biblioteca Hispanoafricana, con muy buenos títulos. Siempre pedimos a nuestros invitados que nos recomienden pues algún libro, así que yo sé que le pongo un compromiso, pero recomiéndenos algún libro, aunque sea uno o dos, que precisamente a lo mejor podamos no solamente leer, sino escuchar a su autor en este congreso.
Bueno, yo creo que podemos recomendar dos libros. El primero es el libro del joven poeta y dramaturgo Recaredo Silebo Boturu, que es un gran director de teatro en Guinea Ecuatorial. Publica su primer libro que se llama Luz en la Noche. Es un libro que recoge parte de su poesía y también dos obras de teatro. Y el segundo libro que recomiendo, que forma parte de la misma colección, es uno de los libros que recoge buena parte de las intervenciones, podríamos decir, del primer congreso de 2008. Es una antología de los escritores de Guinea Ecuatorial que habían asistido en 2008 en el congreso. El libro se llama La palabra y la memoria, 25 años después en Guinea Ecuatorial, refiriéndonos a esos 25 años después a la antología de Donato, que publicó en 1987, 1985, perdón, y que fue muy importante para el conocimiento y el afianzamiento de la literatura de Guinea Ecuatorial como una tradición nacional, cultural y también una tradición literaria realmente hoy que podemos decir en plena forma y asentada.
Donato Endongo, que por supuesto estará en este segundo congreso hispanoafricano y que bueno, tuvimos además en este Planeta de los Libros. No quiero despedirme sin recomendar personalmente también una obra del propio Wilfrid Miampica, que se titula, bueno, es una antología de poesía de expresión francesa y se titula Voces Africanas, de 1950 al año 2000, y ahí recoge pues toda la poesía del África francófona, ¿verdad?
Sí, ahí se recoge las voces más importantes que han nacido entre 1950 y más o menos hasta 2000, pero bueno, fundamentalmente 1950 hasta los años 70. Yo creo que están todas esas voces y hoy en día son voces bastante reconocidas, voces bastante reconocidas en el panorama literario africano. Y no solo se dedican a la poesía, sino muchos de ellos, como Alema Bankou, por ejemplo, Abdurrahman Waberi, Rahim Anana, son escritores bastante reconocidos en Francia, donde muchos de ellos residen.
Bueno, por último, no ha podido escuchar nuestra entrevista con Aminata Traoré. Ya la escuchará a través de internet, seguro, porque Wilfrid Miampica es un buen oyente de este Planeta de los Libros, pero creo que coincidió con nuestra entrevistada hace poco en un congreso en Lisboa, un congreso organizado por una asociación de críticos hispanoafricanos, iberoafricanos, podríamos llamar.
Una asociación de estudios, es una asociación ibérica, es decir, que incluye España y Portugal, de estudios africanos, que se dedica un poco a todos los temas, ¿no? A relaciones internacionales, historia, antropología, literatura. Y efectivamente Aminata Traoré dio la conferencia inaugural, como siempre vimos a una mujer muy comprometida con los problemas africanos, decidida, una mujer muy inteligente abordando todas las cuestiones que tienen que ver, sobre todo el papel de África actualmente en el contexto global, ¿no? Y cómo África puede, los esfuerzos que tendría que hacer África, por ejemplo, con la ayuda internacional para poder salir de la pobreza. Yo creo que a partir de su voz nace realmente o existe realmente un movimiento social africano que reflexiona, pero también que propone soluciones adecuadas para poder realmente sacar a África adelante.
Pues muchísimas gracias, Wilfrid Miampica, por esta entrevista y también por ese congreso que no nos vamos a perder, especialmente los dos días, el jueves y el viernes en Caixa Forum, y por supuesto el viernes, donde ha tenido la amabilidad de contar con este Planeta de los Libros para moderar dos de las mesas que se van a hacer públicamente allí. Esperamos tenerle de nuevo en este Planeta de los Libros a lo largo de la séptima temporada.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y terminamos el programa, como siempre, dándoles las gracias a todos los que nos han escuchado, a todos los que han participado hoy, y ya saben que seguimos durante la semana en www.elplanetadeloslibros.com, donde también nos pueden escuchar a la carta cuando quieran. El próximo domingo, lo anunciamos ya en el blog del Planeta, queremos dedicar el programa al Salón Internacional del Libro Africano, la segunda edición, que se acaba de celebrar en Tenerife. Y es que, bueno, África empieza con fuerza en esta séptima temporada de nuestro programa. No se pierdan ese Congreso de Literatura Hispanoafricana en Madrid, que bueno, va a venir cargadito de libros y de escritores. Hasta el próximo domingo, como siempre, que sean muy felices.